desde el bar edición olímpica, nuestra primera edición olímpica, de la que ojalá, de las que haya muchas en estas semanas, ojalá que los juegos sean una maravilla y que México tenga buenos resultados y que podamos hablar mucho de Juegos Olímpicos. Nada sería mejor que hacer desde el bar olímpicos y no de la Copa Oro, pero bueno, pues ya lo determinarán los resultados. Por lo pronto, ahora sí vamos a hablar de los juegos, y vamos a hablar también, obviamente, del torneo olímpico de fútbol, que arranca ya en unas pocas horas, dependiendo de cuándo lo escuchen. Y pues México empieza contra Francia en el partido que en principio iba a ser el más difícil, pero quizás no lo sea. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como siempre, Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Y qué tal a toda la gente que nos acompaña aquí en vivo, en Twitch, como siempre? Estamos en twitch.tv, Martín del Palacio, o twitch.tv, Luis RHA. Así que, por favor, sigan los canales acá en Twitch para ver los programas lunes, martes y jueves, a eso del mediodía, después de Cari News. Y también estamos los miércoles y viernes, ya toda la semana, haciendo streams de muchos deportes, aquí con la gente del chat, comentando muchos temas. Y bueno, si solamente les gusta la parte de audio, pues nos pueden seguir en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Amazon Music, Overcast, Castro y muchísimas más. Así que cualquiera que sea la plataforma que más les guste, síguenos, por favor, déjenos review 5 estrellas para que más gente nos encuentre y así sigamos haciendo muchísimo contenido. Y bueno, pues empecemos con el México-Francia, ¿no? Que es el partido que, de entrada, bueno, el que está más cerca, ya arrancan el jueves en la tarde japonesa, mañana europea, madrugada mexicana, así que queda el tiempo perfecto para que hablemos de eso y mucha gente pueda escuchar esta previa de un partido que, como decías, ¿no?, iba a ser el más complicado. Parece que ya no tanto,
aunque bueno, si uno ve el equipo francés, porque Luis sacó todas las puntuaciones del Football Manager, que es el juego de simulación más avanzado, mejor, más actualizado, mejor scouteado que hay en el mundo, lo sacó, y pues este equipo francés, sin ser el que podía haber sido, porque el que podía haber sido hubiera sido uno de los mejores equipos del mundo, no solamente sub-23, sino realmente uno de los mejores equipos del mundo, el equipo que lleva a Francia es un equipo sub-23, sub-24, razonable, ¿no? Es un equipo que no va a ser un flan, aunque en principio México tendría que salir como favorito en este partido.
Sí, me puse a revisar lo que sería pues la calificación que tiene cada jugador. O sea, me imagino que el amigo de ustedes pues sigue el FIFA y sabe que el rating está del 0 al 100, en el caso del Football Manager es del 0 al 200, y en términos generales, México acaba teniendo un equipo ligeramente superior al de Francia. El puntaje que recibe promedio el equipo mexicano es de 125, aproximadamente 126, y el francés se queda un poquito bajo del 120. Entonces, bueno, esto, digamos, a efectos prácticos, es como si tuviéramos a un equipo, digamos, del nivel en la Liga MX de Santos Laguna jugando contra un Necaxa o Mazatlán. Entonces, hay cierta diferencia sin ser excesiva. Y ya que nos fijamos en jugador por jugador, pues del lado de francés, de entrada, quizá nos pueda tranquilizar o bueno, para no pensar que lleguen con las figuras, que los mejores jugadores que manda Francia son precisamente Thauvin y Guignac, los de Tigres.
Sí, esos son los que tienen, los que marcan más diferencia. Había uno más, ¿no? Ahora, espera, es que tengo que cambiar de hoja de cálculo porque estaba haciendo la investigación esa del... O sea, está también Tessy Savanier, ¿no? El jugador del Montpellier.
Del Montpellier, sí. Está él. Sí. Y después el portero Paul Bernardoni y el mediocampista Lucas Toussart. Son los jugadores que, si jugaran en Liga MX, todos ellos serían titulares en equipos importantes. O sea, de ahí para abajo, la verdad es que sí son muchos jugadores, sobre todo los más jóvenes, que estarían ahora mismo en la Liga de Expansión o los equipos más pequeños de fútbol mexicano. O sea, es un plantel, en principio, cortito.
Sí, con algunos jugadores de buen nivel y de algunos pocos con bastante buen potencial, ¿no? Stefan Bajic, el portero suplente que juega en el Saint-Étienne, Isaac Liagi de Lille, que también parece tener buen potencial, Melvin Barth, jugador de Lyon, pero en general, y Timothée Pembélé del Paris Saint-Germain, pero en general México tendría que ser superior. Hice todo lo posible por encontrar el 11 titular probable de Francia, pero ni los franceses saben. O sea, su equipo es tan improvisado, digamos, que no tienen mucha idea de quién va a jugar este partido, que eso es también una ventaja para México, aunque también hay que decir que la selección nacional, pues, tiene muchos cambios con respecto a la selección que jugó el preolímpico, ¿no? Y que jugó los partidos de preparación. O sea, entre los sub-23, 20 y sub-24 que no podían estar en esos partidos de preparación, digo, de preolímpico, y que no estuvieron los de preparación porque los llevó Tata Martino a la gira, quién sabe por qué, y los refuerzos, pues sí, la verdad es que México no ha jugado en su nivel o en el nivel, digamos, con la composición que podría ser el once titular, más que ese partido amistoso contra el Fukuyama, que no sé ni siquiera cómo quedaron.
Sí, que entrar, por lo menos de México tenemos ya aparentemente muy claro cuál va a ser el 11, ¿no? Lo podemos ya mencionar, que serían Ochoa en la portería, Jorge Sánchez y Erick Aguirre por las bandas, Johan Vázquez y César Montes en la central, en la media cancha Romo, Charly y Córdoba, y adelante Lainez, Alexis Vega y Henry Martín. Entonces, al menos ya de nuestro lado tenemos esa claridad de quiénes van a estar por el 11 mexicano. En Francia, uno podría imaginar, viendo el nivel que al menos le da este videojuego, esta base de datos, que más allá de que sea un videojuego, es una base de datos muy, muy completa. Bueno, jugarán Tobá, jugará Guignac, jugará Savanier, jugará el portero Bernardoni, Lucas Tussar, Pierre Kalulu del Milán, Arnaud Nordin de Nordland, supongo es de Saint-Étienne, Anthony Cessi de Estrasburgo y Randall Colo, ¿cómo es? Colomouani del Nantes, son los jugadores que parecen ser, digamos, la base del equipo francés. Ah, bueno, ahí veo ya cuatro delanteros, ¿no? De ahí para abajo está mucho más parejito, entonces va a estar complicado atinarle al once francés. Yo creo que ni los medios franceses se han querido animar por eso, ¿no? Porque sí es un equipo aún más improvisado que el mexicano, que tuvieron que armar de último minuto. En el caso del mexicano, podemos quejarnos de que no hayan tratado de ya incorporar los refuerzos y en general a los jugadores que estaban en la mayor, como Lainez, como Antuna, como ¿quién más se me va? Como Jorge Sánchez, desde hace unos meses, pero bueno. Por lo menos ya había una idea clara de quiénes podían ser, ¿no? Francia hace un mes no tenía ni idea de que este iba a ser el equipo que iba a andar.
Sí, no, claramente, de hecho, al punto, no solo no tenían no tenían idea, sino que habían mandado otro equipo. O sea, me habían mandado originalmente a otra lista y los clubes franceses les dijeron, no ni merga. Y al final tuvieron que mandar ese equipo, que fue un poco un acuerdo con estos clubes franceses, con futbolistas que no son los mejores sub-20, sub-24, son pues, de cierto nivel y con refuerzos que están pues esencialmente en la Liga MX, ¿no? O sea, esos son los dos de los tres refuerzos. Así que bueno, Francia sí llega con mucha improvisación. Estaba viendo que México le ganó 4-1 al Fukuyama. El problema es que pues quién sabe qué tan bueno es el Fukuyama, pero bueno, metió dos goles Henry Martin, que es una buena noticia. Y en ese sentido, pues más o menos podemos por lo menos tener cierto optimismo de que el último partido de preparación no fue catastrófico. Y preguntaban aquí cuál es el pronóstico que tenemos del partido, pues es que la verdad está bien complicado, ¿no? O sea, no, al equipo mexicano lo hemos visto un montón, no al equipo mexicano con estas individualidades, pero digamos, es una selección que sabemos más o menos cómo va a jugar, que ya estuvo en el Preolímpico, pero es que el equipo francés no tenemos ni la menor idea, o sea, es muy difícil saber, o sea, hay algunos futbolistas que yo más o menos conozco, como bueno, los que juegan en México, obviamente, Savanier, pero la mayoría no tengo la menor idea, o sea, no puedo saber.
Aquí nos comparten el comentario Mario Chavarría, lo que sería, según él, el 4-2-3-1 con el que jugaría Francia, con Bernardoni en la defensa, Cessi, Pembele, Sañán, Kalulu, después Savanier y Tussar, Li Fei, Mbuku, Guignac y Thauvin adelante. Los nombres
Puede ser,
suenan
puede ser.
lógicos, por los que estaban viviendo con mayor nivel según el puntaje del Football Manager.
A ver, dicen
Entonces.
que Transfer Market puso la alineación. A ver, esperen, voy a buscarla en mi Instagram.
Pero puso una alineación, puso una lista de. Ah, bueno, sí, que también puso una alineación de Francia. Ok, ahora la podemos ver en
A ver,
la
búscala.
pantalla. Mientras, también comentar del equipo francés, es tan improvisado que además creo que parte del convenio fue no llamar a más de un jugador por equipo. O sea, el único club que manda dos jugadores a la selección francesa es Tigres.
Increíblemente. Y sí, bueno, a ver, es una alineación, la vamos a poner ahora. Es una alineación que, ¿cómo podría jugar? O sea, no dice que así va a jugar, ¿no? O sea, es un poco como el ejemplo de cómo podía jugar. Vamos a compartir la pantalla.
La gente que está en podcast y que se pregunta por qué vamos tan lentos, esta es una invitación más a que nos vean en vivo aquí en Twitch y así podrán ver en la imagen con todo lo que estamos compartiendo y también leer los comentarios. Pero bueno, ahora viene Martín
Ahí
a
está, ¿no?
mostrar.
¿Ya se ve o todavía no?
Todavía
No,
no.
todavía no, le tengo que dar de
Se
alta.
te
Ya está.
saliste. Ahí está.
Aquí está, ya. A ver, juega con Bernardoni en principio, Pembélé y Sañá. Kalulu por la banda derecha, Kassi por la banda izquierda, Savanier, Toussaint como contenciones, Lefebvre como medio creativo y adelante con tres que son Moukou, Gignac y Thauvin. A nivel de millones de euros, este equipo es superior al de México,
Sí,
realmente.
aunque tiene
Pero
mucho que ver con el valor de mercado que se da por el mero hecho de estar en Europa, ¿no? O sea, jugadores europeos que están en un equipo francés a los 20 años van a valer mucho más que jugadores mexicanos que están en Liga MX, independientemente del nivel.
claro, o sea, no tiene, o sea, por eso nosotros nos estamos guiando mucho más por lo que dice Football Manager, ¿no? Porque ahí sí están las calificaciones de los jugadores, no 100% independientes del campeonato, porque sí se adaptan un poco con respecto al campeonato en el que se juegan, pero sí no es como Transfer Market que tiene esas valoraciones de millones de euros que son, pues, varias veces engañosas, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que ver con la realidad. O sea, por ejemplo, si no sé si existía ya Transfer Market en 2014, puede ser que sí, pero si hubiéramos visto el equipo mexicano contra el equipo de Croacia en 2014, nos daban una mega repasada, solamente con Modric, Rakitic y Mandzukic, ¿no? Pero en la
Claro.
práctica fue otra cosa, ¿no? Entonces sí, creo que tiene que ver, ¿no?
Sí, o sea, el valor de mercado es una cosa, pero en este caso, incluso en el Football Manager, si pudiéramos simular el partido México-Francia con las alineaciones que estamos viendo ahora, pues seguramente también saldría que el valor de mercado de Francia sería mucho mayor, pero ya eso tiene que ver pues, en la liga que juega cada uno y lo que cuestan los jugadores ahí, ¿no? O sea, un jugador mexicano que está en Liga MX, digamos que tenga un puntaje en términos del manager de 135, a lo mejor en Liga MX ese jugador vale 12 millones de dólares y ese mismo jugador en la, no sé, en la Liga Paraguaya valdría 3 millones, por el simple hecho de que acá es un mercado interno mucho más caro, ¿no? Entonces sí, el valor de mercado está bien para hacer a lo mejor comparaciones liga por liga, o sea, entre los clubes que tiene cada liga, o bien ya en los europeos, entre las más grandes, entre un Manchester City, un Barcelona, un Real Madrid, pero sí, ya entre selecciones es mucho más disparejo por el tema de que pues hay demasiada variación entre los equipos y las ligas en las que está cada jugador.
Luis, ¿puedes abrir este link? Porque a mí no me aparece en el otro chat y entonces no lo puedo abrir.
A ver, supongo
Si
que
tú
entonces lo habrán
lo
mandado,
puedes abrir
lo habrán
para que
puesto
lo
por
platiquemos.
mí. A ver,
De los
es el link que mandé.
jugadores más valiosos.
Déjame ver porque me parece que llegó vía tu canal, así que
Ah, sí,
dame un
si alguien puede
segundito y ahora lo.
volver a poner ese link, por favor. Bueno, lo voy a buscar yo.
No, y tampoco es en tu canal, no lo veo por ninguna parte.
Qué raro. Por
¿Cuál era
cierto, ya no sé.
el de las federaciones que tenían?
Sí, ese.
A ver, ahora aparece. O sea, quien lo haya puesto, porfa, póngalo de nuevo en los comentarios para que así podamos darle clic donde sea en el canal que sea que lo hayan mandado.
A ver. Aquí está. Ya lo encuentro.
Ok.
A ver. Ah, no. No me abrió. Ah, Market Values. Aquí está. Top Market Values. Creo.
Ahí está, ya lo tengo yo. La opción de mi lado, ahora lo
Sí,
comparto.
yo también. Ah, ya debe estar compartido, ¿eh? Ya, es porque
Ah,
lo abrí en
perfecto.
la misma pastilla. O sea, primero está Pedri con 80 millones, después Oyarzabal con 70 millones, después Kessié, el medio del Milan, que va con Costa de Marfil, que tú hablabas de Costa de Marfil, con 55 millones, Richarlison, Dani Olmo, perdón, Pau Torres, Diego Carlos, es que qué equipo trae España, por Dios. Diego Carlos, Soler, Mikel Merino, Douglas Luiz, Marco Asensio. O sea, España y Brasil son claramente los favoritos, eso creo que no hay duda. Y el primer mexicano, después hay un japonés, Takehiro Tomiyasu del Milan, que tiene 20 millones, que está en lugar 24, o sea, está antes de nosotros, es el mejor del grupo de México.
¿No está Icubo?
No, aparentemente no.
Qué raro.
Después está
Eso sí.
Thauvin en el lugar 28, Toussaint, el mediocampista del Hertha, en el lugar 31. Seguimos sin ver mexicanos. Savanier en el 40 y todavía no hay mexicanos. Bernardoni, el portero, en el 45. Mbuku, que ni siquiera en teoría va a ser titular, según esto, en el lugar 50. Sigue sin haber mexicanos. Y aquí está el primero, que es Diego, en el lugar 54, igual que Romo, con 8 millones, ¿no? 54 y 55. Pues sí, eso nos dice que la Liga Mexicana no está muy bien valorada. En Transfer Market y también, bueno, pues es el hecho de no tener muchísimos jugadores europeos en esta selección. En realidad, de los europeos está solo Diego Lainez, ¿no? ¿Hay alguien más?
Creo que sí, porque al final se bajó Arteaga, se bajó
Mejor será.
Edson.
¿Sí?
Sí, eso lo digo. Todos los demás son mejores Liga MX.
Pues sí, eso es lo que tenemos realmente. Entonces, bueno, pues ahí está la cosa, ¿no? Y pues ahí está. Lo que sí estaría bien es, ahora que tienes la lista, déjame cerrar este transformador, ya no tiene mucho sentido, ya que tienes la lista de las calificaciones de los jugadores, ¿qué futbolistas mexicanos son los que tienen las calificaciones más altas en el Football Manager, ¿no? Para darnos una idea de cuáles podrían tener más éxito en Europa.
Sí, dame un segundito. Evidentemente, bueno, y de hecho aquí está curioso porque, por lo que veo, la gente del Football Manager no ha actualizado aún. Bueno, las notas que estoy mencionando son notas de la base de datos oficial a la que yo tengo acceso porque soy también ahí scout del manager. Entonces, debo también reconocer que, bueno, puede haber una ligera sobrevaloración de mi lado o al revés, ¿no? Que yo esté minusvalorando y los de Francia estén dándole demasiado puntaje a sus jugadores. Bueno, hay cierta variación, no son calificaciones perfectas, pero en la medida de lo posible tratamos de que sí sean muy apegadas a la realidad. Y en general, en el juego, lo que se suele ver es que sí, los resultados que muestran, digamos, una simulación, se suelen apegar a la realidad. Pero bueno, Diego Lainez en esta lista aparece como el jugador mexicano número 12, porque todavía tiene el puntaje de hace un año. O sea, no le han actualizado los españoles su habilidad, entonces lo ponen con un nivel de 124. Yo estimo que lo van a acabar subiendo después de lo que pasa esta temporada a un 136, 140, que eso lo pondría a la par de Luis Romo y Memo Ochoa, que son los mexicanos con el mayor nivel en el videojuego, ambos con 140, abajito de Gignac, que tiene 142, y de Thauvin, que tiene 148. Pero después de ese rango, Francia tiene a tres jugadores en los 130 y México tiene a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e insisto, seguramente también Lainez. Pero sí, hay mucha mayor profundidad de
¿Quiénes son
banquillo.
esos siete?
Está Charly Rodríguez con 139, el Piojo Alvarado con 135, Eric Aguirre 134, César Montes y Henry Martín con 133, también Córdoba 133 y Jorge Sánchez 131. Abajito de ellos, Alexis Vega 129, Johan Vázquez 126, Antuna 122, quizás estamos siendo todavía muy, muy duros con él. Y
Y
ya, ya.
con Johan, ¿no?
Sí,
O sea, ¿por
que
tener a Eric Aguirre tanto más arriba que Johan Vázquez?
yo creo que Johan es porque, como fue una revelación de apenas un año, entonces cuesta, digamos que las subidas son un poco más graduales. O sea, quizás si llevara ya un segundo año a tope, habría brincado un poco más, ¿no? Pero sí, se puede hacer una argumentación de que Johan está al nivel de César Montes, ¿no? En los 130 bajos, ¿no? Tío, igual del lado francés. Puede existir también que algunos jugadores estén todavía con niveles más cercanos al año pasado, pero bueno, lo que les decía, ¿no? Hay dos en 140, que son Thauvin y Gignac, tres en los 130, y luego dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete en el rango de 120. O sea, si comparamos, digamos, del mejor francés al mejor bueno, más bien, o sea, digamos que el número uno de Francia contra el número uno de México y así hasta el 21, sí le ganan por poquito Thauvin y Gignac a Romo y Ochoa, y Savanier a Carly, y de ahí para abajo ya México va tomando ventaja en casi todas las posiciones. O sea, el peor francés es Beka Beka, que le ponen un nivel todavía bajísimo de 78 puntos contra 112 que tienen los peores, entre comillas, mexicanos, que son en este momento Adrián Mora y Eduardo Aguirre. Y Aguirre creo que es en parte porque tardó mucho en despegar, ¿no? Se puede igual
Sí, Aguirre
argumentar que
tendría que estar
ya
más
merece
arriba.
más.
Sí. Y bueno, pues podemos entonces basar en esto nuestro pronóstico del partido de México, ¿no? Y pensar que, pues que lo, de acuerdo con lo que nos dice esto, o sea, hubiera estado bien simularlo, de alguna manera, pero pues creo que no se puede, de acuerdo con lo que nos dice este partido, pues México debería empatar o ganar, ¿no? 1-1, 2-1.
Sí, la verdad es que le pinta a México favorable, evidentemente teniendo enfrente a jugadores de la calidad de Gignac y Thauvin, lo que hablábamos previo a que arrancara el programa, o ya que me arrancaba, la falta de estrés de México siempre, de jugadores que le hagan esa diferencia. Bueno, Francia tiene en este caso a los dos, en teoría, a los dos mejores en la cancha, pero sí, por profundidad de banquillo, también porque habrán trabajado juntos más tiempo, así ha sido poco. México tendría que salir con ventaja y sería ideal pues que sea con la victoria para ya ir pensando en la posibilidad firme de avanzar a la siguiente ronda, sobre todo por lo que hablábamos ayer, de que nos cayó el 20, de que solamente van a llegar dos de los cuatro grandes a semifinales, entre Argentina, Brasil, España y Alemania. Así que la opción de medalla existe, pero es clave ganar este juego.
Sí, la verdad es que, o sea, llegar al bronce no es imposible, que era algo que nosotros pensábamos que sí, o sea, pensábamos que íbamos a perder la semi y que íbamos a perder el partido de medalla de bronce contra, no sé, Argentina o Alemania o algo así, pero bueno, no, a final de cuentas no nos toca ninguno de esos, nos tocaría, no sé, Rumania o algo así, entonces, pues la chance está ahí, ¿no? Hay que ver, obviamente Japón es el local, es un equipo complicado, con buenos jugadores, Francia, pues ya lo hemos hablado, pero que no es imposible, no es imposible, y eso es interesante de decirlo, ¿no?
Sí, me comentaban por acá, bueno, que el tema que hablamos ahorita del valor de mercado, de lo engañoso que puede ser, dicen que el valor de mercado de Pedri es de 80 millones y de Lainez de 8 millones en Transfer Market, que si Pedri es 10 veces mejor jugador, quizás sí, pero la verdad que sí se ve exagerado.
Sí, no creo que sea 10 veces mejor jugador, pero Pedri tiene 18 años y ya jugó una Euro y es un crack, juega en el Barcelona, que eso también te da, y apunta para ser realmente muy bueno. O sea, si Lainez tiene una gran temporada, que yo sinceramente, ya lo platicaremos en otro momento porque no es ahora, creo que va a tener una gran temporada y que va a ser la temporada de su despegue real y va a terminar en un equipo grande después de este año. Pero si eso pasa, va a saltar a 35 o 40 millones. O sea, es un jugador con ese potencial. El asunto es que como juega en el Betis y no ha sido titular indiscutible todavía, entonces pues la valoración de 8 millones también tiene sentido. Aunque si el Betis lo vendiera hoy, lo vendería por mucho más de 8 millones, porque tiene ese potencial del que estamos hablando.
Sí. Comentaba por Gaby que si estuviera Edson Álvarez, él sería el más caro de México, seguramente, y estaría en el top 25, también es probable, porque él sí ya por edad, por el tipo en el que juega, porque ha tenido un buen rendimiento los últimos 6 meses, debe estar más alto. Y bueno, además ya, de lo sí, que comentó...
Perdón, si estuviera Camavinga, pues sería el que estaría también más arriba, o sea, sí. No. O sea,
en el caso de México, pues, lástima que... No, si Mbappé estuviera... O sea, si Mbappé estuviera, adiós México, mañana perdemos solo con él. Bueno, que tuvo mala Euro, a lo mejor sí, tendríamos ahí la buena fortuna que siga mal, ¿no? Y bueno, igual que ya mencionamos los puntajes del Football Manager, también acá nos señala Mario Chavarría que en el FIFA también los franceses, algunos llegan a 70 de media y los mexicanos 75 para arriba. Entonces sí, pinta a que por promedio del equipo, México tiene chance, ¿no? A ver qué tal. Guillermo Cross sacando a lucir su odio Lainez habitual.
No,
no
odia a Lainez, le va al Barcelona. Es ya. Así fanático del Barcelona total, entonces pues por eso.
¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, pues ahí está. ¿Cuánto tiempo llevamos de programa, por cierto? Llevamos ya 20 minutos. Órale, pensé que iba a ser menos. Pues creo que podemos ya ir cambiando de tema un poco más hacia el resto de la delegación, ¿no?
Sí, vamos a... Qué raro. Vamos a hablar de bueno, el pronóstico de medallas que tiene México de acuerdo a la agencia estadounidense AP, que es un pronóstico un poco raro, que ya lo explicará Luis porque él fue el que lo analizó. Pues no le va muy bien a México, pero además tiene cosas que nos hacen desconfiar de la calidad del pronóstico. A ver, Luis.
Sí, a ver, de entrada, por lo que yo entiendo, esta agencia, bueno, sí hace este pronóstico en cada edición de los juegos, pues es una agencia con muchísimos recursos que puede consultar expertos en todos los deportes, todas las disciplinas, previo a los juegos, entonces hacen su predicción de lo que van a hacer todas las competencias, y en este caso a México le da solamente 4 medallas en los juegos, una plata, 3 bronces, y me temo que eso puede ser aún peor, ¿no? El primer bronce que nos da es en tiro con arco, nos da ahí la posibilidad de sumar el bronce en la competencia por equipos femenil, quedaría en el oro Corea del Sur, en la plata Taiwán y bronce para México. Tiro con arco sí ha sido de las ¿cómo se llama? Posibilidades que se han mencionado con más fuerza para que tengamos ahí una chance. Después, en clavados, nos dan 2 medallas. El bronce en plataforma de 10 metros, varonil, y la plata en sincronizados, varonil, también plataforma. El pequeño detalle es que quien gana esas medallas es, según la AP, Randan Willars, un chico de 19 años, que no va a los juegos. Se quedó fuera. Fue parte de esta polémica que hubo con Pablo Espinosa y otros más, a los que dejaron fuera de la lista final. Entonces, pues ese pronóstico desaparece, al menos el de la medalla de individual de Willars y la de sincronizados, que sería con Iván García. Bueno, Iván García sí va. No recuerdo quién es su compañero, creo que Sánchez, algo. pero bueno, pues sí, eso complica mucho la situación para el tema del pronóstico. Y la última medalla que nos dan es también un bronce de Aremi Fuentes en levantamiento de pesas, 76 kilos de mujeres, detrás de una ecuatoriana y una gringa. Y no más.
Sí, pero va con Germán Sánchez, pero Germán Sánchez era su pareja de siempre, según yo ya no estaba este año. Germán Sánchez, era otro cuate.
Puede ser otro, pero sí, en este caso, o sea, no recuerdo quién es, ¿no? Pero sí, definitivamente no es Willard el que tienen registrado.
Sí, yo estuve preguntando ayer, también para el programa de hoy, para saber quién consideraban en Twitter, porque la verdad es que ya lo habíamos platicado aquí en el programa de ayer, que no hemos seguido como en otros procesos olímpicos a la delegación, ¿no? O sea, yo antes, en las Olimpiadas pasadas que estuve muy metido, pues sí tenía una buena idea de quiénes eran los mexicanos que tenían posibilidades y eso. Este año debo reconocer que no. Entonces pregunté a quién les parecía que había chance, ¿no? Y me decían...
Ah, una cosa, ya encontré la pareja de Iván García, es Andrés Villarreal.
Andrés Villarreal, bueno, ahí está. Y me decían que pues le tienen confianza a esta chava de pesas, a las chavas de tiro con arco, que tanto en individual como en equipos. En equipos están rankeadas en el 1 mundial, así que puede ser. Alguien en taekwondo, uno de los, o sea, México trae un equipo competitivo, entonces puede ser. Los golfistas, sobre todo la chava, dicen que tiene una buena oportunidad. Pues los equipos de softball y béisbol, más el de softball, pero bueno, son 6 equipos y México traen las dos ramas, así que puede ser interesante también. Fútbol, y pues hasta ahí, ¿no? Diego del Real en martillo. Y uh-huh. como posibilidad menor, las gimnastas. Digo, sí, los gimnastas.
Está esa chica, Alexa Moreno, si no me
Alexa
equivoco.
Alexa Moreno.
De salto de caballo.
Y Daniel Corral.
Daniel Corral, ajá. Que, por ejemplo, me puse a ver un poco toda la lista de pronósticos. En lo que son béisbol y softball, AP le da en béisbol oro, plata y bronce a Japón, Estados Unidos e Israel. Y en softball, Estados Unidos, Japón y Canadá. Decíamos, por ejemplo, del golf, le dan en las mujeres, sale una coreana, una alemana y una gringa. Aunque, bueno, el golf sabemos que es un deporte, digamos, mucho más irregular, en el que de un torneo a otro puede haber 10 jugadores diferentes, o 10 golfistas diferentes en el top 10, porque sí, depende mucho un poco así, con qué pie se levanten, ¿no? Mencionaste lo bien de martillo, le daban el... Sí, era martillo, ¿no? La que mencionábamos, sí, de hombres. Le dan oro y plata a los polacos y bronce a un húngaro. ¿Y qué más teníamos en caminata? Ah, no, ahí no andábamos tan bien.
Sí, no, taekwondo. No, en taekwondo sí tenemos una medalla, ¿no?
No en la previsión. No sé muy bien por qué, no. Taekwondo, por ejemplo, digo, habría que ver exactamente en qué categoría están los mexicanos más importantes.
En lanzamiento de martillo, Diego del Real está en el lugar 26 del ranking, así que también no está, aunque recordemos que quedó cuarto en los Juegos Olímpicos pasados.
A ver, si aquí en los comentarios del chat nos pueden mandar preguntas exactas, sí, de por alguna competencia, y ya ahí los comparamos. Pregunta por acá, Woody, ¿cuántas medallas tuvimos en Río? Acabaron siendo 5, ¿no? 3 platas, 2 bronces.
Sí, fueron 5 al final.
Que además llegaron todas en los últimos 2 días.
Sí, y en cuanto a las marcas, a ver, espera, si les puedo encontrar. ¿Por qué no? Sí, no, Diego del Real no está ni cerca. En cuanto a las marcas del año, ni lo encuentro. A ver.
Hombre, hasta acá se escuchó el trueno,
sí,
¿eh?
Pues. Te digo que está de terror. Ah, no, Diego del Real sí, perdón. Tiene la 10ª marca de la temporada. Así que bueno, ahí está mejor que en el ranking. Pero sí, que si consiguiera medalla, no está. O sea, sería un gran resultado porque no está tan cerca, la verdad.
Ya. A ver, Briseida Costa, me parece que ella está en la categoría de 67 kilogramos.
Sí, es la que le ganó a Rosario Espinosa.
Entonces, en esa categoría, en mujeres, le dan el oro a una competidora china, la plata a una turca y el bronce a competidoras de Gran Bretaña y Croacia. Porque en taekwondo, o sea, ahí sí se reparten 2 bronces, entonces pues hay un poquito más de chance. pero sí, no le dan chance en este caso ni con cuatro a Briseida. En el fútbol, por no dejar, porque es donde más nos importa a veces algunos.
Le dan a Japón el bronce, güey. Eso lo vi.
¿Sí?
Sí, oro España, plata Brasil, bronce Japón.
Pues mira, así que tiene su lógica, ¿no? O sea, si avanzan de ese lado del cuadro España y Brasil, y del lado nuestro Japón y México le ganan a Rumania y Corea, por decir algo, pues puede ser el partido por el tercer lugar y que nos apliquen la misma de hace, ¿qué fue? 53 años, ¿no? En México 68.
Sí, que nos ganaron con Kunishige Kamamoto.
Pues a ver si esta vez, a ver si se las devolvemos, estaría padre eso. La pues venganza.
Mira, Briseida Costa está octava en el ranking mundial de Taekwondo. La séptima es María Rosario Espinosa, que no va a ir en su categoría. Después, en la categoría de menos 67, no sé si calificamos, pero no, se ve que no, porque no hay ninguna mexicana. Es Victoria Tamés, que está en el lugar 19, la mejor. Después, en la de menos de 57, tampoco hay ninguna mexicana entre las primeras. En menos de 49 está Daniela Paola Sousa, rankeada 12. Ah, no, no es cierto. Está, sí, Daniela Paola Sousa, rankeada 12. Y en cuanto a hombres, en más de 80 kilos tenemos a Carlos Sansores, sexto. En menos de 80 kilos tenemos a nadie. Y en menos de 68 kilos, que quizás sea nuestra mejor esperanza de medalla. Ah, no, perdón. No, es este. Yo había visto a otro. A ver, un segundo, tal vez me esté equivocando. Ah, sí, perdón. Es menos de 58 kilos, que quizás sea nuestra mejor esperanza de medalla, sea Brandon Plaza, séptimo. O sea, los dos hombres en principio tendrían las mayores chances junto con Briseida Costa, que está rankeada octava, aunque realmente séptima, porque no va a María Rosario Espinosa, ¿no? Pero sí, no tenemos a nadie como en algún momento Víctor Estrada o los Salazar o la propia Rosario Espinosa, que estaban en los mejores lugares del ranking y ganando campeonatos mundiales, ¿no?
Sí, no. En la gimnasia, en la prueba que está Alexa Moreno, que es el salto de caballo, están en su, bueno, está Simone Biles como gran favorita al oro, pequeño problema, y después la otra estadounidense.
Perdón, y dice Daimon 94 que solo llevamos dos taekwondoines, solo a Briseida Costa y a Sansores en peso completo, pues se ve que nadie más calificó.
Se nos cayó ahí esa disciplina. Bueno, Sergio, que es increíble que no vaya a María, no, es que María no va porque perdió con Briseida. O sea, en este momento Briseida ya es mejor, ya superó a María, al menos en el selectivo. Entonces, es por eso que no va, ¿no? No se pueden enviar a dos de la misma rama. Decía, y bueno, en gimnasia, está Alexa Moreno, tiene la mala fortuna de que existe Simone Biles, entonces ahí ya es un oro básicamente decidido. La plata también se dará AP a Estados Unidos y el bronce a la competidora de Suiza. ¿Y cuál es la prueba de Daniel Corral? ¿Los anillos?
El All Around. El All Around, sí. Va en All Around en teoría. Pero claro, puede puntear en todas las otras, güey.
Sí, o sea, creo que él tiene chance en.
Es en anillos, ¿no? Donde es,
o sea, debe ser en anillos, supongo. Sí, porque en All Around ahí sí no tiene ni una chance. Y en anillos están un griego y dos chinos como candidatos principales. Sí, hay que recordar que, sí. Bueno, en los pronósticos de AP de años previos, también, o sea, nos dieron menos medallas de las que acabó ganando México. Recordemos que en Río fueron al final 5, 0 de oro, 3 de plata, 2 de bronce.
Es barras paralelas donde Daniel Corral. Sí, barras paralelas donde Daniel Corral es realmente bueno.
Ok, ahí entonces es un chino, un alemán y un turco. Y bueno, decía, ¿no? O sea, en Río no creo que nos daban de pronóstico 3, fueron 5. En Londres, no recuerdo el pronóstico, pero no fueron las 8 que al final conseguimos. Que bueno, fueron 7 durante los Juegos y luego se sumó una más de Damaris Acosta por los temas estos de dopaje que acaban afectando a levantamiento de pesas años después. Entonces, bueno, la cosecha en los últimos dos Juegos fue relativamente decente. Comentábamos ayer aquí en el programa, creo que solo en Twitch, que ojalá que se dé la de tiro con arco cuando recién arranca los Juegos, creo que sería la prueba del sábado o el domingo, para que eso ya libere de presión a la delegación, ¿no? Porque sí, en los Juegos de Río, el hecho de que se estaban cayendo muchas posibilidades estaba generando muy mal ambiente en prensa y público, y me imagino que también a la delegación le estaba afectando eso de que ningún mexicano lograba ganar, y ya que cayó la primera, las demás cayeron en racimo, ¿no? Entonces, ojalá que tiro con arco sea ahí quien abra la competencia para México y que sea la primera medalla, y así pues caigan algunas más, ¿no? O sea, no va a ser una actuación espectacular, no vamos a llegar a 10, 15, ni de broma, pero pues sí, pensar en 5 o 6 y por ahí algún oro sería fabuloso.
Sí, estoy viendo a Daniel Corral cuál es la prueba en la que va fuerte este año, porque no está en el ranking mundial, pues no está esencialmente en nada. Sí, no lo encuentro en barras paralelas, que era donde pensaba que lo iba a encontrar. El mejor mexicano se llama Isaac Núñez y está en el lugar 35. No, tampoco.
De hecho, veo que sus resultados más importantes todos fueron hace años. O sea, fue campeón panamericano, bueno, subcampeón panamericano en 2015, centroamericano también ganó platas y bronces, pero no, o sea, incluso dicen que el año pasado, bueno, hace 2 años, calificó para Tokio sin haber llegado incluso a las finales del Mundial de Gimnasia. Entonces sí, pinta que ya no es un competidor, digamos, que esté con posibilidades de ganar alguna medalla, porque además tiene 31 años, entonces me imagino que los favoritos tendrán apenas en sus 20s.
Sí. Digo, disculparán ustedes que no tengamos el conocimiento así absoluto de todos los atletas, pero pues ya hemos platicado y estamos tratando como de dar la mayor cantidad de información basada en pues los rankings, los pronósticos. No estamos diciendo cualquier cosa, no como Ana Guevara, que nos están diciendo que pronosticaron 10 medallas y pues no mamar, ¿no? O
sea, sí. Aunque bueno, ya vi que lo hizo el año pasado, antes de la pandemia. Que ahora este año ya bajó su
esperanza
a 5. Sí.
¿Y qué mejor? ¿Qué empeoró antes de la pandemia que después? Pues es lo mismo.
Pues la pandemia, mano, ya se acabó el dinero, se acabaron las esperanzas de México.
Pues no, sí, buena preparación. No, cosa, ¿no? O sea, no es que una de nuestros grandísimos exponentes, o sea, teníamos a Ana Guevara y después se lesionó, ¿o qué? O sea, ¿por qué cambió?
Bueno, o sea, me imagino que pensó que ya por tema de preparación y de que hubo menos posibilidades de viajar y todo, pues algunos mexicanos que hubieran tenido más chance el año pasado, quizá ahora no. Preguntaban por acá por box y marcha, la cosa no pinta nada bien ahí. Ya. No. En box puede caer alguna por casualidad, como fue la de hace 5 años, ¿no? Que el que llegó tuvo muchísima suerte con un avanzando en una por abandono o algo por el estilo, pero sí, es complicado pronosticar que algún boxeador mexicano vaya ya con esperanza real de medalla, ¿no? O sea, los mejores boxeadores mexicanos se van al profesional de inmediato, ¿no? Y la marcha, pues la verdad es que ya tiene muchos años en declive.
Por otro lado, Alexa Moreno sí está quinta en el ranking mundial. O sea, no es tampoco tan poca cosa, ¿no? En vault, que es...
Salto de caballo.
Es salto de caballo, ¿no? O sea, ahí sí es quinta en el ranking mundial, así que ahí sí hay una chance, ¿no? No es como Daniel Corral, que pues ya no está en ninguna parte.
Sí. Preguntaban ¿por qué preguntaban acá en la ventana, en el chat? ¿Ana Lago va en gimnasia? No va. Yo no la conozco, pero ya vi la lista de aquí de gimnasia mexicanos y no está ella. Está nada más Corral.
Ana Lago está rankeada 44 en piso.
Ahí está. Va, en artística va Daniel Corral y Alexa Moreno, y en rítmica van Ruth Castillo y Dafne Navarro. En trampolín.
Que según ESPN, Ana Guevara mantuvo su pronóstico en junio de 2021, ¿eh?
Ah, pues entonces peor para ella, porque va a quedar... Puede quedar bastante mal ahí el resultado. Tío, igual, pues ya, conforme avancen los juegos, esperemos que algunos mexicanos nos sorprendan, que den un resultado mejor del esperado. Aparte, por los horarios, de que todo va a ser en la madrugada mexicana, pues si alguno gana sorprendiendo, pues ya podremos estudiar mucho de ese atleta antes de arrancar la transmisión acá en Twitch y contarles todo sobre él. Pero de momento, pues sí, debemos admitir que, como todos, en general, los medios y público mexicano, pues no pelamos muchos atletas durante el ciclo olímpico. Si acaso les hacemos un poco de caso cuando hay los centroamericanos y panamericanos, que además en los panamericanos recientes nos fue bastante bien, pero sí, el nivel olímpico es otra cosa y se ve complicado pensar en que México tenga una actuación muy destacada.
Sí, no, en softball nos preguntaban que qué deporte conjunto tiene más chance de medalla. Pues sí, probablemente sea el softball, que México está arrancada, la selección mexicana está arrancada quinta detrás de Estados Unidos, de Japón, de Canadá y de Puerto Rico. En béisbol también está rankeada quinta, pero parece que hay mucha polémica por la selección que se lleva, ¿no? Que no es la más poderosa posible.
Sí, que al parecer ahí no quedó contenta la afición con que entró el titán Adrián González, que sí, hace 10 años era una estrella de grandes ligas, pero ahora tiene 38, ya incluso se había retirado, volvió apenas al béisbol, y que al parecer la selección incluye a varios jugadores que pues parecen estar ahí más por ser amigos de titán que por ser los mejores en este momento. Entonces, le sumas los positivos de COVID, que ya hubo dos y que se van a quedar fuera de los juegos, pues la cosa no pinta bien. Y además en su grupo están Japón y Dominicana, entonces va a estar muy difícil.
Sí, va a estar difícil, aunque bueno, ves, en el béisbol es un deporte en el que los márgenes son muy pequeños realmente, o sea que un buen partido de México por ahí le da el pase a semifinales y se arregla la cosa, ¿no? Pasó en el preolímpico contra Estados Unidos y México calificó contra pronóstico, ¿no? Porque no se esperaba que México calificara por lo menos en esa instancia, sino que después hubo otro torneo para los que no calificaron de inicio y ahí es donde fue Estados Unidos al final, pero bueno, pues México lo hizo a las primeras de cambio, ¿no? Y podría volver a pasar.
Sí, y a ver, corrijo, entonces, en el tema de los clavados, por ejemplo, dije que eran Iván García y Villarreal, la pareja no, ellos van en individuales, aparentemente la pareja que va en sincronizados son José Valleza y Kevin Berlín.
O sea, ni siquiera va o sea, no va ninguno de los dos que decía el pronóstico de AP a sincronizados.
Exactamente, le daban el pronóstico a Iván y a este Randall Williams, que se quedó fuera. Y me puse a buscar en Twitter, estaban él y Paola y algunos más pues peleando porque les explicaran el proceso de selección. Al final se quedaron fuera. Entonces, a ver qué resulta de esta delegación, que pues, aparentemente no van los mejores, ¿no? De las chicas, bueno, se supone que Alejandra Orozco es la esperanza en plataforma, pero creo que sí, a nivel individual, está lejos de ser una competidora que veamos con posibilidad real de medalla, ¿no? O sea, todo lo que ha ganado ha sido la medalla olímpica en sincronizados con Pablo Espinosa en 2012 y en Panamericanos igual en sincronizados en Lima y un bronce en plataforma. Pero bueno, si ganas un bronce en Panamericanos, ya a nivel olímpico se ve complicado que tengas chance de medalla.
Sí, y después estaba viendo el ranking mundial de los 800 metros, donde en principio Tonatiuh López tiene una buena marca, pero aparece este lugar 53, que pues no está muy bien, ¿no? A ver, vamos a ver en cuanto a marca. Es porque luego los rankings mundiales tardan en actualizarse esos rankings, ¿no? Y en el caso de los 800 metros, en cuanto a marcas. Ah, no, pero estas son las marcas históricas, no de todos los tiempos, sino vamos a ver en el último año. Uno del 2020 al 2021. Y Tonatiuh López ahí sí aparece en séptimo, ¿no? O sea, tiene la séptima mejor marca de los últimos dos años que le alcanzaría en principio para meterse en la final olímpica, lo que no sería para nada poca cosa si lo consigue, ¿no?
Sí, de acuerdo. Pues, ojalá que se logre. E insisto, ¿no? Esperemos que nos den sorpresas los mexicanos positivas, que no empecemos a ver desde el primer día que queda fuera el mexicano en el puesto 44 global y puras desgracias acabamos viendo. Es una delegación muy numerosa, creo que es la más numerosa en varios Juegos Olímpicos, también porque hay tres deportes de conjunto, entonces eso infla un poquito los números, pero bueno, a ver qué tal nos va, aquí estaremos atentos. Insisto, por cuestión de horarios, nos permitirá prepararnos un poquito para detallar cuando haya una victoria, un triunfo de algún mexicano, pues buscar un poquito más de referencia suya, pero de momento pues tenemos así conocimiento muy muy básico de la mayoría.
Y nos preguntan de la chava esta que es muy famosa, la de los 400 metros, una chava que se volvió como una especie de influencer para México, que es Paula Morán, pues está lamentablemente en su marca es la 54 del mundo, ¿no? Entonces no, ahí sí no creo que haya chance, tienes una marca de 51.49, que 51.34, perdón, que pues está muy lejos de las mejores, que es la Namibia Cristina Mboma, que tiene 48.54, después la Bahameña Shonei Miller Uibo con 49.08 y Beatriz Masilingi con 49.53. Así que sí, ahí sí no hay demasiadas posibilidades.
Sí. Pues yo creo, hermano, que ya para no deprimirnos más, mejor cerremos el episodio, porque sí, las esperanzas son pocas. Mejor es a soñar con que el fútbol nos dé una alegría y le ganen a Francia el jueves tempranito, porque pensar en los demás de momento sí está triste la cosa.
Sí, podemos, o sea, podemos esperar, creo que en tiro con arco, creo que ahí hay una posibilidad. Y pues quizás en softball, pero pues sí, no, la verdad es que no pinta muy bien, lamentablemente.
Pues venga, cerremos y ojalá que el jueves tengamos un poquito más de optimismo después del partido de fútbol. Por lo pronto, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp y el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. Muchas gracias y pues nos vemos, yo creo que en un par de días.
Chao.